El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 17 de marzo del año 2026. Estamos a 86 días del Campeonato del Mundo. La frase del día. Tres grandes fuerzas rigen el mundo. La codicia, el miedo y la estupidez. Albert Einstein. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido?
Entonces estamos en la olla.
Estamos en la olla. ¿Usted codicia, se acomoda en alguna de ellas o no?
Codicia, miedo y estupidez. Pues yo creo que uno sí hace, uno comete muchos actos estúpidos durante su vida y eso sí, es normal.
Esa yo creo que es donde más nos encasillamos
miedo,
todos.
No hay nada más humano que el miedo.
Sí, el miedo es terrible.
Y la codicia.
Y está presente.
Y la codicia, yo creo que hay ambiciones súper sanas. Yo quiero tener mi casa, yo quiero tener mi carro.
No, pero hay ambiciones desmedidas.
Pero cuando usted. Lo malo es que cuando usted le pasa a la gente por encima para conseguir esas ambiciones. Ahí ya barro, ahí ya mal. Y cuando pasa por encima de usted, ¿no? Cuando pone, por ejemplo, la codicia, las ganas de tener cosas por encima incluso de su salud. Entonces ahí ya también está mal. Pero brava, es una realidad dura de asumir, la de don Albert Einstein.
Sí, oiga, usted sabe que salió una lista de las 100 personas más influyentes de toda la historia.
Y
el ¿usted cree que cuál es la primera?
El más influyente en toda la historia.
En toda la historia.
Muy duro.
Pues
muy
digamos
complicado.
La historia de los. No, en toda la historia. ¿Está buena o no?
Pero de personajes. No, pues el primero tiene que ser, no sé,
independiente, no, toda la historia,
pero César,
cualquiera.
César, independientemente de la religión y todo esto.
No, independientemente de la religión, meta la religión.
Por eso, independientemente de la religión, yo creo que Jesucristo es el primero.
Es que la religión es demasiado importante. Efectivamente, Jesús es el primero. El segundo es Napoleón.
El tercero
es Mahoma. El cuarto, un escritor.
Napoleón por encima de Mahoma.
Sí.
Vea pues.
Es que Napoleón cambió muchas cosas.
¿Cuál es
cosas?
El primer futbolista o deportista que
no, no está entre
ahí.
Los 100 primeros.
¿No?
No, el fútbol no ha tenido que ver.
¿Y de los deportistas tampoco, César?
Ya miro. El cuarto es William Shakespeare. El quinto es Abraham Lincoln. El sexto, George Washington. El séptimo, Adolfo Hitler, para mal. El octavo, Aristóteles. El noveno, Alexander the Great. Y el décimo, Thomas Jefferson. A ver.
No está Martin Luther King ahí.
No lo veo. Está vea, Galileo, pues, está José
Sebastián. ¿A quién pondría de primero de los futbolistas?
El más influyente.
¿A Pelé o a Maradona?
No, Pelé. Pelé cambió la historia del fútbol mundial. La cambia porque, aunque otros, como Elenio Herrera, por ejemplo, le metió mercadeo, preparación física, le metió marketing al fútbol. Con Pelé el fútbol se internacionalizó.
Pero Pelé fue una figura 100% deportiva. El tema político, social, no fue tan influyente. Maradona fue mucho más influyente en esos términos, ¿no, César?
Digamos que Maradona.
Yo creo que la brecha se acorta mucho ahí.
Maradona tenía una personalidad que era arrolladora.
No.
Y eso genera una influencia en el medio
aparte,
contundente.
En pleno conflicto geopolítico, tema Malvinas, y este tipo va y le clava dos goles a Inglaterra. Es decir, Maradona era un tipo político en esencia.
Sí.
Además hablaba supremamente bien.
Sí, sin duda. Y fue político a todo nivel.
Sí.
Y fue influyente
independientemente
a todo nivel,
de que estemos o no estemos de acuerdo con él.
Y para
sí,
mal.
Sí, sí.
Pero sin duda, Maradona está ahí. Pero es que yo creo que Pelé puso el fútbol en la órbita mundial. En un momento donde el fútbol era muy regional, donde la parte internacional era complicada. Veníamos de los mundiales de antes de la Primera Guerra Mundial, luego el bache de 12 años, luego los mundiales de la posguerra, a partir del 50, del famoso maracanazo. Y en el 58 Pelé empieza a construir todo un discurso en torno al fútbol que fue muy importante. Pero esa es una bonita discusión, ¿sabes?
No, es buenísima. Ahora, yo le pregunto, por ejemplo,
y para hacerla
¿cuál
no solo
es el
con gente
futbolista
del
colombiano más influyente de la historia?
Carlos el Pibe Valderrama.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí. Es que el Pibe sigue siendo estrella, ídolo, figura. Y han sido muchos los influyentes.
¿Y el personaje?
Del fútbol.
Maturana, ¿no?
Sí, Maturana. Estamos de acuerdo.
Sí.
Francisco Maturana cambia la historia del fútbol colombiano en dos, antes de Maturana y después de Maturana. Y con Maturana...
Porque se volvió influyente para personajes de deportivos. Rafa Benítez dice que lo iba a ver a entrenar.
No, a Rigosaki. Que dirigió uno de los tres mejores equipos de la historia, el Milán de los 80 finales.
Vicente del Bosque 90. Habla maravillas también de Maturana, en fin.
No, y hablaron grandes personajes del fútbol de Maturana y su influencia por el fútbol que practicó, que no era nuevo, pero fue un redescubrimiento de la posesión, del manejo de la pelota, del control del balón, de la seguridad defensiva, cosas que ya había practicado Johan Cruyff, pero que se habían olvidado un poco en el mercado futbolístico mundial del juego.
Total.
Y llegó Maturana y la potenció de una manera impresionante. Bueno, algunas cosas antes de hablar del partido.
Llevamos seis minutos sin agarrarnos. Esto es un récord en el pulso del fútbol Nueva Etapa.
No, ha habido pulsos donde no nos agarramos. Y hemos estado de acuerdo.
No, pero es que estamos de amiguis completos. O sea, nos falta aquí la aromática, bueno, y el
pero
té.
Pero ya le voy a hablar de Mateo Castillo, porque hoy vuelvo a traer el tema aquí a colación. No,
pero ¿por qué me dañas el mediodía si íbamos también, César?
Mire,
Augusto,
lo primero, a esta hora está jugando el Bodo Glimt. Clean ante el Sporting. Recordemos que ganó el primer partido el equipo noruego 3-0. Salió el Sporting con Luis Suárez a la cabeza a toda. No, Trincao ha tenido un par de llegadas claras.
Pero no ha tenido el primer gol, ¿no?
No ha tenido gol, pero Trincao tuvo un par de aproximaciones bastante, bastante serias. Ese es el primer partido de la Champions hoy. Vamos a hablar de los otros partidos, por supuesto, también. Pero lo voy a meter en la polla, en la polla. Van 22 minutos del Sporting ante el Bodo Glimt. Arsenal-Bayer Leverkusen,
no, pues Arsenal.
Arsenal, el primer partido quedó 1-1, ¿no?
Uh-huh.
Aquí lo tengo. El primer partido quedó 1-1. Gana Arsenal. ¿Hace más de dos goles?
Sí.
Sí, yo también creo que sí. Voy con el otro. Chelsea ante el PSG. El PSG le ganó 5-2 al Chelsea.
Empate.
Yo creo que vuelve a ganar el PSG.
Vale. City-Real Madrid.
Ay, ese es el partido bueno. Yo creo que gana el City, pero no le alcanza para eliminar al Real Madrid.
Yo creo lo mismo.
Ahora, le hago una pregunta. ¿Cuántos goles hace el City?
No le hace más de... No, le hace... Ah, no, porque estoy diciendo que...
No, le puede hacer dos goles y no lo elimina.
No, él le hace uno.
O le podía hacer tres, y hace el Real Madrid y tampoco lo elimina.
Le hace uno, ojalá me equivoque y gane el City.
Yo creo que le hace dos. ¿Y cuántos goles hace el Real Madrid?
Al menos uno.
Sí, yo también creo que hace uno.
Bueno, y nos queda...
Sigue con
mañana.
Seis bajas el Real Madrid, pero ya vamos a hablar de ese partido que es trascendental y que transmitiremos con don Diego Rueda y don JJ Trujillo por el fenómeno del fútbol. También estará Juan Sebastián Vargas.
Me gusta que el Real Madrid está echando mano de jóvenes.
Uy, en el partido pasado, la cantera. Ahora le hago la lista de los jóvenes que son bien interesantes.
No, el fin de semana en el partido contra el Elche terminaron 4 o 5 jugadores jóvenes de la cantera.
Sí,
pero
terminaron
ese,
5 jóvenes.
Ese Thiago Pitarque, muy interesante, centrocampista todoterreno. De hecho, hizo ver mejor a Camavinga de lo que es Camavinga. Porque sí, Camavinga tiene sus partiditos y sí, está en la selección de Francia, yo sé. Pero a mí no me descresta el señor Camavinga. Y lo hizo ver bastante bien.
¿Se dice Pitar o Pitarch?
Pitarch.
Pitarch.
Sí.
Ese jugador tiene 18 años. Fue clave en el 3-0 frente al Manchester City. Porque solo la presencia de un jugador le dio una dinámica superior en intensidad al Real Madrid. El Real Madrid era un equipo que, aunque presionaba y trataba de jugar en campo contrario, juega en campo contrario, de pronto le faltaba esa continuidad en la intensidad. A veces tenía baches. Y con este jugador que corre los 90 minutos, el equipo cambió. Ah, difícil que va a ser sacarlo de la titular.
Y mire, entraron Gonzalo García, que ya lo conocemos, hizo un gran mundial de clubes, jugador que hace gol por partido casi. Diego Aguado.
A ver, Gonzalo García, 21 años.
Diego Aguado, que tiene 19 años.
Central izquierdo, sí señor. Gonzalo García, centro delantero.
Manuel Ángel, que tiene 22 años.
22 años, es un volante mixto. Es un mediocentro de ida y vuelta. ¿Sabe que sucedió una cosa increíble con él? Le dijeron a Manuel Ángel, usted tiene que ponerse un nombre para la camiseta, o Manuel o Ángel.
¿Y cómo?
Y dijo, no señor,
Manuel Ángel.
Yo me llamo Manuel Ángel y va Manuel Ángel.
Está muy bien, así no se le olvida a la gente.
Sí.
El otro, César Palacios Pérez, tiene 21 años.
Volante central, sí, volante 10, ofensivo.
Y el otro es Daniel Yáñez, el más chiquitico, el más jovencito de todos.
Oiga,
delantero del Castilla, 18 años.
Ese Daniel Yáñez es extremo. Hay una foto donde aparecen los cinco en el partido anterior, sí, con Courtois. Y parece que Courtois fuera el papá de un equipo juvenil.
No, y no,
la cara de todos es realmente increíble.
Contar, no podemos contar a Arda Güler como, pues como canterano, ¿no? Pero
sí es canterano, de cierta manera.
Pues sí.
Bueno, pero Arda Güler tiene 21 años.
Pero Arda Güler tiene 21 años.
Y meta, o sea, Pitars, que es titular, que tiene 18.
Lo más que
y meta Hixen, Güler, el zaguero central, del que tiene 20. Ahora, fíjese que para que eso sucediera en el Real Madrid, que es un equipo que no tenía la habitualidad de sacar jugadores de la cantera, le tocó llegar a un hombre como Arbeloa. Me estoy volviendo hincha de Arbeloa.
Ay, no.
Sí, pero
César,
¿por qué no?
Me duele la cabeza cuando César se vuelve hincha de los técnicos, porque así fracasan, los defiende y los pondera y
yo,
eso.
Yo defiendo a Guardiola. Le voy a dar solo un dato de Guardiola. Mire, aquí lo tengo preparado para la transmisión. Le voy a dar un datico de Guardiola. Guardiola lleva en su carrera profesional 17 temporadas. 17 temporadas. Lleva en el Barça 4 temporadas. Y va a hablar solo de títulos de liga. 3 títulos de liga, los 3 primeros años y un segundo lugar. 3 temporadas en el Bayern Múnich. En las 3 temporadas ganó la Bundesliga y la Copa. Lleva 10 temporadas en el Manchester City. En la primera temporada fue tercero. Luego primero, primero, segundo, primero, 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 tercero. Es decir, que en 10 temporadas ha ganado 6 títulos, un subtítulo y 2 terceros lugares. Guardiola en liga no sabe qué ser cuarto. Y algunos lo critican, hablan mal de él, dicen que es una mentira, que es ridículo,
no, pero César Augusto,
y lo tratan mal. César, hombre, lo de César, Guardiola, por favor.
Pero César Augusto, no puedes hablar discusión el mismo día de una 17 defensa.
17 temporadas, 12 títulos de liga,
César,
por favor.
César, pero no puedes hablar el mismo día de una defensa a Guardiola, de una defensa a Arbeloa.
No, no, es que, o sea, yo no estoy comparando.
Pero como
Steven,
estamos hablando de Arbeloa, no te metas y saliste en eso con Guardiola.
Que ayer comparaste,
por eso enredas
a Mateo,
a la gente.
Castillo con Kimmich y te fue muy mal.
¿Me fue mal?
Aceptarlo.
Al que le han dado palo venteado a usted, a mí, ¿no?
Ah, no, entonces yo Mateo no. Castillo, jugador del campeonato del mundo.
Ay, ¿por qué no? Si se llega a lesionar o Muñoz o Santi Arias, yo llevaría el campeonato del mundo a Mateo Castillo.
Yo
no
llevaría,
tengo ningún, mire, problema. Acabas de lavar a Arbeloa por poner en el Real Madrid, que es más importante que la selección Colombia incluso. El Real Madrid, con pelados de 18 años, lo acabas de alabar. Y dices que Mateo Castillo no, porque es muy joven.
No, no,
esa
no
contradicción
que
tuya es fantástica.
No. Yo no estoy
soberbia
diciendo porque es muy joven. Estoy diciendo porque todavía no es un jugador que haya mostrado en América.
Tiene las condiciones.
Que tiene.
Tiene las condiciones.
Fuelle para jugar en la selección Colombia en un mundial a tres meses.
Pero es el mejor jugador que tiene América hoy. Sí, es el mejor jugador que tiene América hoy.
¿Y de qué va América?
El Rosario Central.
¿Y
Rosario,
de qué va América?
¿Cómo así? ¿Qué
no, porque
que
es que eso
que
hay que
ver,
mirar cuál es la influencia
sexto,
de ese mejor jugador. Bueno, sexto.
¿Pero eso qué tiene que ver?
Entonces, a ver.
A ver, Rosario Central, mire, acaba de hacer una oferta por Mateo Castillo de 1.2 millones de dólares por el 50%. ¿Sabe qué le dijo el América?
Sí.
No, muchas gracias.
Bueno, perfecto.
Excelente,
que lo venda
Tulio.
Por 6 o 7.
Excelente.
Bueno,
excelente, Marcela. Excelente. Ese jugador hoy vale 4 el 80%.
¿Usted sabe?
4 millones de dólares vale.
¿A usted el 80% de Tulio Gómez ahora?
No, lo que me han dicho a mí, señor.
Ah.
El 80% del jugador vale 4 millones y América quiere conservar el 20%.
Mire, Steven.
Muy bien, es el mejor lateral que ha salido en los últimos años en el fútbol colombiano. Así hay que tasar los jugadores.
José David Tres Palacios, el hombre de fútbol, el deporte rey, desde Cota en Cundinamarca.
Dice Fafafa que duramos 13 minutos sin pelear. Datos de Fafafa.
El que sería llamado es Mateo Castillo del América, uh-huh, como lateral derecho, dice Diego Rueda.
Sí, señor.
¿No es cierto? Es noticia.
Es noticia.
Mi opinión es esta, es lo más ridículo que he escuchado esta semana. No digo que el muchacho sea mal jugador, Digo que llamarlo solo por un buen momento fugaz es ridículo, y menos en la última lista de convocados.
¿Y él cómo sabe que es fugaz? ¿Él cómo sabe que es fugaz?
Pues está diciendo que es fugaz.
El muchacho lleva siendo figura desde el Real Cartagena, desde que apareció.
No, en el Real Cartagena Teófilo era bueno, Gutiérrez. Pero no era figura. No, 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 no me venga con ese cuento. Que era figura del Real Cartagena. Ahí jugaba bien, se veían cosas.
Sí, entonces, pero, ¿por qué lo compró el América?
Porque era un jugador normalito. Es que nadie dice que es mal
César,
jugador.
César, perdóname una cosa que te voy a decir.
Pero Steven, no nos vamos a detener hoy 10 minutos hablando de Mateo Castillo otra vez.
Pero usted fue el que tocó el tema. Y no. Como va perdiendo el round, entonces no quiere salir corriendo. Adelante, salga corriendo.
Es que yo no opino para ganar la batalla. No, yo opino
que sí.
Para generar inquietud, para generar conciencia, para poner a pensar a la gente.
Uy, no,
a mí ya no me importa tener la razón.
Pero
a estas alturas de mi vida.
Nos quedan pañales.
A estas alturas de mi vida a mí no me importa.
César Augusto,
razón.
César Augusto,
argumento y planteo.
Es que ese no es el tema. Justamente
posiciones.
Ese no es el tema, porque a mí no me interesa si usted tiene o no tiene la razón. Yo estoy
pero
dando
a usted
mis
sí le interesa enormemente, tanto que me está diciendo que está ganando el round.
Cero, pues eso
pues claro,
parece, porque es que
con
usted,
los hinchas de la
como
América
no me deja
tiene
argumentar,
para que diga que sí.
Quiere acabar el tema para no dejarme argumentar. El señor Teófilo Gutiérrez llegó a decirle a River, es que está en la publicación, está el video de Teófilo Gutiérrez diciendo: señores de River, fichen a este pelado, y lo coge y lo abraza. Fíchenlo. El futuro de la banda derecha de River es este, Mateo Castillo. Se lo recomendó en vivo y en directo.
Pues sí, Teo Gutiérrez
Mateo
dijo
Castillo.
Que era el mejor jugador de la historia él. ¿Usted está de acuerdo con Teo?
Pero a ver,
entonces,
es que
si la
mezcla...
referencia es Teo para opinar.
Ah, no, Teo es
por
un bruto.
Favor.
Teo no sabe
no,
de
no
esto.
Estoy diciendo
Teo
que
no
es un
sabe
bruto.
De fútbol.
Pero ese mismo.
Según César Augusto, él sabe
mismo,
más que Teo.
No, 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 yo no estoy hablando
hágame
de mí,
favor,
Steven.
Hombre,
no se desproporcione.
Dios.
No, le vuelvo a sacar la frase de Albert Einstein y queda usted medio cimbroneado.
No, porque yo ya he dicho que
mire,
cometió muchas estupideces.
Yo no estoy diciendo.
No,
el señor Mateo Castillo es un gran jugador, un extraordinario jugador. Yo creo que hoy un jugador como Andrés Román está por encima de él para
no,
la selección colombiana.
Andrés Román no está al nivel hoy de Mateo Castillo.
Bueno, está bien, es su opinión.
No,
ahora,
no,
mire,
no, no. Es más,
el
hemos
señor...
venido diciendo sistemáticamente que ha bajado
mire,
su rendimiento.
Vos dijiste
el
una
señor,
vez.
El señor que acaba de mencionar, el señor Román. Lo hemos dicho, usted lo ha dicho.
Mire, mire, Steven.
Y ahorita sale a decir,
Steven,
simplemente por no darme
Steven,
la razón, que Mateo Castillo no, definitivamente no a la selección.
No, yo no estoy diciendo que no a la selección. Si lo llevan, perfecto, es decisión del señor Lorenzo, pero yo no estaría de acuerdo. Creo que hay un jugador como Andrés Felipe Román, que viene siendo titular en el líder del campeonato colombiano, que no tiene el nivel que tuvo cuando Juárez... pero que es un jugador que tiene todas las condiciones para poder estar en Colombia.
Y eso que él arregló, porque
mire,
ayer dijo que prefería... improvisar, porque eso se llama improvisar, con un central
no, no,
de lateral derecho, con tal
Gerson,
de no poner a Mateo
Gerson
Castillo.
Gerson Mosquera me parece que es un jugador que puede perfectamente jugar
¡hombre,
en esa posición.
No, no, no.
Mire, Hermes Samir Franco,
muy retrechero.
Cadena, que es un oyente juicioso, envía el rendimiento de los 5 marcadores derechos que para él estarían en lista de selección. El primero es Daniel Muñoz. Tiene 1.782 minutos en UEFA con el Crystal Palace. 3 goles, 2 asistencias. El segundo es Santiago Arias con el Bahía. Bueno, ya no está en el Bahía. Está en Independiente. 1 gol, 1 asistencia. Andrés Felipe Román, 1.068 minutos. 4 goles, 2 asistencias. Juan David Mosquera del Portland Timbers. Ese no hay que contarlo porque lleva 9 partidos por fuera porque está lesionado. Y mete a Mateo Puerta de Águilas Doradas, ¿no? Entre Mateo Puerta, que ya no está
no,
en Águilas Doradas,
ni ha jugado
está en Independiente Santa Fe, no ha jugado, yo sí me quedo con Mateo Castillo.
No, pues gracias.
Pero mire, no, no, pero Steven...
un jugador que no
mire,
ha jugado
mire, Steven,
un solo partido.
Bájate del pony, Steven, bájate del pony. Tú un día alborotado aquí dijiste, no, Cavadía, la selección Colombia, tiene condiciones. Un día dijo,
mentiroso.
Papula, usted no
mentiroso.
Lo dijo.
Mentiroso, usted dijo ayer
usted...
que le molestaba mucho que le dijera mentiroso, pero
usted
le tengo
no lo
que
dijo?
Decir hoy mentiroso,
¿usted
señor.
No lo dijo?
No, a la selección mayor, nunca.
Entonces,
nunca,
¿a cuál
César?
Selección?
Pues a la de menores, ¿dónde ha estado?
No, pero es que estaba
no,
ahí.
No mientas,
que...
César, no mientas que yo no he dicho
y Papula no dijo que era un jugador que tenía condiciones para,
sí.
Para selección.
No,
eso.
Para la selección no.
¿Ah, no?
Yo dije para el futuro.
Bueno, entonces.
Pues yo no hablé de selección.
Entonces borro
con
y está bien, sí, sálgase sí, sí, de ahí. Pero espero que mañana o pasado mañana no me diga que no dijo que Castillo era un jugador para selección
jamás.
Colombia y para el campeonato.
No me voy a bajar de esa, no me voy a bajar de
bueno,
esa.
Perfecto.
Como usted dijo en algún momento también de Rengifo.
No, pero yo no le dije que para la selección, que había que mirarlo y había que tenerlo en cuenta
pero
porque
usted
no
dijo
que
para la
proyección.
Selección.
No, no.
Se dijo,
no, yo no dije para la selección.
Es un jugador de corte de selección.
Así como no le gusta que digan mentiras, usted no diga mentiras de mí, porque yo también me pongo a decirle mentiroso.
Pues le puedo traer un barcito de aquella época.
Tráigala, bien pueda, tráigala. Yo aquí escucho todo. Gol del Sporting. ¿Quién lo hizo? Gonzalo Ignacio lo hizo. 3-1. Ese Bodo Glimt, mire, el Bodo que está jugando de amarillo se defiende muy bien. Doble línea de cuatro y los dos delanteros, que son Trincao y Suárez, colaboran en la presión. Se defiende del medio hacia atrás en el 50% del campo. Y cuando el equipo contrario sale de atrás, lo presiona arriba. Inmediatamente, cuando ve que no gana la presión, retrocede. Y tiene una potencia para salir jugando con velocidad impresionante como buenos noruegos. Bueno, Steven, varias noticias. Bucaramanga Once Caldas, que era para hoy a las 6:20, se aplazó para mañana a las 7:30 porque cancelaron el vuelo que llevaba al Once Caldas a Bucaramanga. Irán le pidió a FIFA jugar en la fase de grupos en México porque el señor Trump no les garantiza la seguridad. Los partidos de Irán son en Los Ángeles y en Seattle. Ha tenido todo el respaldo de la Asociación Asiática, tantos que algunos políticos de Irán están motivando a la Asociación Asiática para que retire del Mundial todos los equipos de Asia.
Eso no va a pasar.
Eso no va a pasar y es una estupidez.
Tanto no va a pasar, César, que hoy Irán, como usted lo acaba de decir, le dijo a México, venga, cójame ustedes. Y la presidenta Sheinbaum ha dicho en horas de la mañana hoy que está mirando las posibilidades para que Irán termine jugando sus partidos en México.
Sí, pero va a ser difícil.
Va a ser difícil. ¿Cómo van a cambiar el calendario?
No, pero ya la FIFA dijo que no contemplaba esa posibilidad, que no había cambio y que la FIFA va a garantizar con el gobierno de los Estados Unidos la seguridad de la selección de Irán. Ahora, yo no estoy seguro que Irán diga, sí, voy a ir al campeonato del mundo. Si
yo
no
tampoco.
Va, tiene multas, tiene un montón de restricciones, pero ya hemos visto que se han retirado selecciones de Copas del Mundo. Y ante... No, la pausa ya, la pausa. Mire.
Está emocionado.
Estoy emocionado aquí hablando de la selección de Irán. Espéreme, yo leo los oyentes. Usted tiene ahí los de YouTube y los de TikTok.
Alberto, sí, que me están diciendo que yo soy muy fastidioso los de YouTube.
Sí. Alberto Rivadeneira. Muchísimas gracias, don Alberto. Nos felicita por el programa. Gonzalito Hernández, cuando no se tienen argumentos, se ataca a las personas, que es lo que está haciendo el señor Arce con César, dice él. Yo por eso lo tengo a distancia, lo tengo a distancia. Fabio Barahona, desde Santa Rosa de Cabal.
Uy, qué lindo Santa Rosa de
Cabal. Le recomiendo los chorizos, la tierra de Juan Carlos Osorio. Juan Sierra, desde Sabaneta, en Antioquia. Qué bueno. Allá vive Leobardo Pérez, un gran artista que trabaja con la soldadura y con los pines de los cuchillos y las vainas de los cuchillos cuando se los decomisan a los bandidos.
Sí.
En las esculturas. Jesús Ignacio Navarrete desde Barranquilla. Martín Jiménez desde San Andrés de Sotavento. ¿Saben qué departamento queda?
No, señor.
En el departamento de Córdoba. Uy, se anuncia frío y se anuncia mar de leva en esa zona del país para los próximos días. El de la semana antepasada fue terrible. Y Diego Galeano, desde la ciudad de Medellín. Ya seguimos. Convocatoria. La convocatoria sale el viernes para los partidos amistosos, donde estaremos acompañando la selección Colombia. El 26 en Orlando frente a Croacia, que ya entregó la nómina. Y el 29 frente a Francia, que no ha entregado la nómina. Esos partidos se invierten como rivales de la selección de Brasil. El 26, Brasil juega con Francia. Y el 31, juega con la selección de Croacia.
Que a propósito, Brasil, César, no tiene a Neymar dentro de sus convocados. Ha dicho el señor Ancelotti algo que me recordó a Reinaldo Rueda. Dijo, nosotros necesitamos jugadores al 200%. Este le bajó 300 versus Reinaldo.
Es que a Reinaldo se le fue la mano, pero
Reinaldo
pero
la 500.
Gente, la gente es muy mala leche. Eso es una metáfora. Es,
pues sí, sí.
Es una hipérbole más bien.
Pero dijo, no, aquí necesitamos jugadores al 100%. No significa que Neymar no vaya a poder estar. Si llega a estar en óptimas condiciones, lo va a llamar. Y dijo Neymar, pues está bien, acepto el reto. Estoy muy triste por no estar en la convocatoria, pero que voy a estar, voy a estar. Y se lo ha puesto como reto Neymar. Me gusta cómo lo está asumiendo Neymar. No, no victimizándose, sino retándose.
Dijo, Voy a decirlo. Esto fue lo que dijo Neymar cuando supo que no lo convocaron.
Sí.
Voy a decirlo porque no puedo dejarlo pasar. Obviamente estoy molesto y triste por no haber sido convocado. Pero la concentración sigue siendo la misma. Día tras día. Entrenamiento tras entrenamiento. Partido tras partido. ¿Usted cree que le alcance? ¿Usted cree que va a ir o no va a ir? Yo le apuesto a que va.
Yo no lo veo.
Yo es le apuesto a que va.
César, ni una sola convocatoria.
No importa. Neymar es Neymar. Es que ese es el tema. Neymar es Neymar. La selección de Brasil es una con Neymar y otra sin Neymar. En esta convocatoria, Brasil convocó a Ryan, que es la gran novedad.
Un pelado,
jugador,
¿no?
Un peladito de 19 años, delantero del Bournemouth de Inglaterra. Ha jugado apenas 6 partidos en la Liga Premier. Jugó 64 partidos y marcó 16 goles en Vasco da Gama. ¿Sabe por cuánto lo vendieron?
Vení, César.
Por 29 millones de euros. 29 claro, millones de euros.
Y está muy interesante el pelado, yo no digo que no. Pero, ¿a dónde te parece un mensaje muy contundente, César? Que vos, siendo Neymar, prefieran convocar un peladito que lleva 6 partidos en Premier.
No, pero es que le tienen que exigir. Es que si usted convoca a Neymar hoy, Neymar dice, no, si me convoco
por eso,
ahora,
entonces,
sin estar jugando, saliendo de lesión, en que Neymar es un profesional y se va a poner a punto, yo no sé si en el 100%, el técnico ha dicho que el 200%, pero Neymar con el 70, el 80% lo lleva. Y hace que en el transcurso del campeonato del mundo se ponga a tope. Puede que de pronto ni siquiera juegue el primer partido, pero yo creo que lo lleva. Convocó a Igor Thiago, este es un jugador del Benford, tiene 24 años, un jugador muy importante, costó 33 millones de dólares, estuvo en Cruzeiro, en total ha marcado 83 goles de 217. Convocó los 3 defensores del Flamengo, Danilo, que es conocido por todo, lateral derecho, Alexandro, el lateral izquierdo, y uno de los centrales, que es Leo Pereira, que hablan muy bien de él, ya es un jugador de más edad.
Sí.
Ibáñez, del Al Ahly, de Arabia Saudita. Fabinho, del Al Ittihad, de Arabia Saudita. Y Gabriel Sara, o Sará, que es del Galatasaray, compañero de Davinson Sánchez.
Pues está bueno. Brasil no se puede descartar.
Con ego, ¿no? Que estamos haciendo con ellos la convocatoria.
Sí, señor, y que ya les daremos información sobre esa convocatoria. Ustedes saben que cuando ego
el próximo
y
reto
el pulso,
para Steven es
tener
un
copete.
Peinado punk con ego.
Pero yo me puedo hacer copete. Yo todavía tengo ártico pelo para hacerme copete.
Ay, usted me ve reojo y cree que yo no tengo pelo. ¿Qué? Se me está cayendo,
no
es cierto.
Yo no dije nada de César Augusto.
A pasos vertiginosos.
Yo no dije nada de César Augusto.
Estoy que llamo a Oscar Córdoba para que me haga un implante.
La tiene clara, Busquito, ¿no?
La tiene
clara. Qué
clarísima.
Grande, Oscar. Pero César, yo la verdad, dentro de los 3 primeros, yo a Brasil sí no lo veo.
Yo sí lo veo.
Yo veo a Argentina.
Mire, les voy a dar una pista.
Pero venga, venga, César. Ojo lo que estoy diciendo. Dentro de los 3 primeros. ¿Sacás a Argentina de los 3 primeros?
No.
¿Sacás a Francia de los 3 primeros?
No.
¿Sacás a España de los 3 primeros?
No.
Ah, entonces tampoco metes a Brasil dentro de los 3 primeros.
Lo meto dentro de los 4. Es que uno tiene que estudiar la programación, estudiar los enfrentamientos. Para mí, una semifinal de este Mundial, y se lo digo hoy, ¿qué es? 17 de marzo. Una semifinal es Brasil-Argentina y la otra semifinal es España y Francia.
Una semifinal Brasil-Argentina, yo creo que paraliza el mundo de una
ahora,
manera.
Ahora, le digo una cosa. A España no lo veo en el nivel de otras épocas.
No, yo lo veo mejor.
No, yo no lo veo tan
César
bien.
César, tienen el mejor equipo hoy de selecciones en juego. No en nómina, en juego del mundo.
Hay que verlo.
Manera en la que asumen los partidos.
Mire,
es impresionante.
Cuando Colombia enfrentó a España, esta selección Colombia lleva 32 fechas sin perder. Invicta. Y le ganó.
Pues sí, pero también le ganamos a Francia antes de ser campeona del mundo.
Yo, por
Francia.
Ejemplo, creo que
César,
Francia...
antes del campeonato del mundo del 2018, Colombia le ganó a Francia un amistoso, ¿y eso qué?
Por eso es lo que les estoy hablando.
Pero fue campeona del mundo.
Por eso.
Entonces, no por eso España es menos favorita.
No, es favorita, sin duda. Y tiene grandes jugadores, y tiene uno con el que sueñan va a ser la gran figura del Mundial, que es Yamal.
¿Sabe qué le falta a España?
¿Qué?
Un centro delantero berraco. Porque a mí Ferran no me gusta. A mí Dani Olmo no me gusta. Me parecen jugadores promedio.
A mí me encantaba.
No,
¿sabes qué jugador me encantaba? Que está lesionado.
¿Quién?
Mikel Merino, el del Arsenal. Uf, qué jugador ese. Un jugador posicional, inteligente, se tiraba
atrás.
Pero en cambio,
atrás, por ejemplo, Inglaterra tiene Harry Kane, que es un tremendo centro delantero. Les falta un poquito de espíritu. Vamos a ver si ahorita lo encuentran. De pronto lo encuentran.
No, les falta colectividad. Colectividad.
Pero entre Brasil y por ejemplo, Inglaterra, yo pongo por encima Inglaterra que Brasil. Me parece que es más favorito de Inglaterra.
Yo creo que Brasil va a llegar con Carleto con muchas posibilidades. Ahora, yo meto a España con un inconveniente grave. Recordemos que si Colombia avanza la primera fase, que todos creemos va a avanzar, y es primera, es decir, le ganamos a Portugal o empatamos y lo superamos por diferencia de goles, Colombia se enfrenta en octavos de final a España.
Sería hermoso.
Si España es primero. Y si somos segundos...
A Croacia.
Enfrentamos o a Croacia o a Inglaterra, el segundo de ese grupo.
Prefiero a Croacia.
Prefiero a Croacia que a Inglaterra. Además lo vamos a enfrentar
ahorita.
Pero si
no, también revancha contra Inglaterra. Tampoco nacimos el día de los temblores. Oiga, ¿me dejas hacer una cuñita, César?
Claro.
Es que hoy estamos cumpliendo un mes en la plataforma de deportes de AS Colombia.
Uy, qué bien, hombre.
Te los voy a invitar a que nos sigan en el canal de YouTube de AS Espacio Colombia. AS se escribe AS. AS Espacio Colombia y nos sigan en todas las redes sociales como AS Colombia. Todo el día, a toda hora, hablamos de deporte. Todo el día hay programas deportivos ahí en AS Espacio Colombia, en AS.com y en el canal de YouTube y demás redes sociales.
Bueno, el tema hoy es ¿a quién le duele más la derrota? ¿A Millonarios o a Nacional? ¿Y si el empate los saca sobrevivientes a los dos?
Yo creo que el empate, ayer le hice la cuenta... Con empate de Millonarios contra Nacional.
Sí, lo que pasa es que su cuenta es medio alegre.
No, yo lo ponía empatando un montón de partidos.
Bueno.
Empatando como 3 o 4 partidos, Millonarios hace 29 puntos y clasifica.
La tiene dura.
Y Nacional, si llega a empatar con Millonarios, pues me parece que ni fu ni fa.
Pero yo creo que al que más le duele una derrota es a Nacional.
A Nacional, claro, porque
Nacional ni la hinchada, César. Se aguantarían 2 derrotas en 15 días frente a Millonarios... Y 2 derrotas trascendentales. Ahora, Nacional le duele
menos.
¿Pero qué
significa no aguantarse una derrota más contra Millonarios?
No, que la gente empieza a protestar y que Diego Arias no, y que lo uno y que lo otro, y a pelear con los jugadores. La hinchada Nacional es una hinchada brava, es una hinchada que exige.
Pues como es una hinchada que acompaña.
De Millonarios también.
Sí, sí,
ahora,
seguro.
Ahora, la de Millonarios acompaña. Sí, la de Nacional ha dejado de acompañar.
Pues no,
el promedio
totalmente,
es de 25.000 espectadores cuando el promedio era superior a 40.000 espectadores. En cambio, la de Millonarios va acompaña. Ahora, ¿qué pasa? El dolor es relativo, porque ya Nacional no tiene nada que hacer en torneos internacionales, está eliminado. Y una derrota frente a Millonarios, a lo mejor ni lo saca ni le compromete el primer lugar en la liga.
No, pero...
Entonces no debería ser tan grave.
No, sí,
le duele
grave.
Más en el amor propio. No, pero en lo práctico no debería ser tan grave.
César, pero un equipo grande no puede ser práctico.
No, de acuerdo.
Un equipo
acuerdo,
grande
pero,
tiene que fijarse pero, en los
pero,
detalles.
Pero digamos que Nacional se puede dar el lujo de perder contra Millonarios. Millonarios no se puede dar el lujo de perder contra Nacional.
En cuanto a cuentas matemáticas, sí, pero no.
Porque eso lo puede afectar desde muchos ángulos... Porque perder 2 partidos seguidos sin estar metido entre los 8 es complicado.
No, pues es durísimo. Yo puse perdiendo a Millonarios solamente un partido que fue con América. Pero el resto, muchos partidos empatando.
En cambio, yo creo que contra América Millonarios no pierde.
¿Es mejor equipo de Millonarios que América para vos?
No sé si sea mejor. Puede que sea mejor América en lo que tiene que ver al juego.
Ay, entonces, ¿por qué no pierde?
Porque Millonarios... puede ser más sólido a nivel de resultados que América. Estoy seguro. De eso estoy convencido.
Argumenteme eso de que puede ser más sólido a nivel de resultados
pues
que
no
América.
Pues no es sino mirar los últimos resultados de los dos. ¿Quiere que se los saque?
Sí.
¿De una vez?
Sí, sí, sí.
El técnico de Millonarios...
Porque tienen los mismos 2 títulos en los últimos 10 años, ¿no?
Ha ganado 5 partidos. A ver
de
si,
liga.
Si la memoria... Bueno, ya se lo saco para no aproximar. Le doy, me están pidiendo que la pausa.
Pero
bueno,
la gente está de acuerdo con nosotros. Nacional 55%, le dolería más la derrota. Millonarios 45%, 10% de diferencia.
Ok, ¿qué es empate técnico o no alcanza
no,
a ser?
No, 10, ya,
no,
10
es, ya, es mucho. Ya es mucho. Bueno, vamos a hacer la pausa y vamos a ver quién está mejor en resultados hoy, en los últimos partidos contando los mismos. Si el equipo de David González o el equipo de Fabián Bustos. En un momento. Evidentemente, Steven, que decir que confío más en Millonarios a nivel de resultados que América es un tema de percepción, pero le voy a dar un dato estadístico. Por ejemplo, me parece que juega mejor América, que tiene más fútbol, que tiene más posibilidades con la pelota en el trámite, en el manejo, que el cuadro de los Millonarios. Pero es que América viene de empatar en casa con Tolima y de perder frente al Deportivo Pasto.
Sí, sí, pero ¿y eso qué?
No, eso no dice nada, pero de todas maneras, usted me dirá,
es
no,
que el argumento
es que Millonarios viene de perder frente al Boyacá Chicó. Sí, perdió contra el Boyacá Chicó, pero hay un pequeño atenuante. Cuando iban 2-1, expulsan a Macalister Silva a los 56 minutos. Yo creo que esa expulsión fue letal, fue fatal para que Millonarios no pudiera recuperar el resultado.
Yo creo que Millonarios ha evolucionado un montón, pero muchísimo, a pesar de ese partido contra Chicó. Sin embargo, yo creo que hoy la expresión futbolística de América es superior que la de Millonarios.
No, yo también creo lo mismo. Creo que juega mejor América.
Ahora, le tocó pero a nivel de resultados coger un equipo en la mala y en muy poco tiempo levantarlo.
Lo recuperó en David un partido.
David lleva más tiempo, bueno, también es cierto.
En dos partidos. Ahora, el resultado con Chicó le destruye a uno cualquier argumentación a nivel de resultados. En los últimos 5 partidos, David González, 2 ganados, 1 empatado, 2 perdidos. Fabián Bustos, 3 ganados,
no, pero
2 perdidos, muy poquito.
Eso no se mide así.
No, la estadística sirve, lo que pasa es que es muy chiquita para sacar conclusiones contundentes. Pero yo le digo, yo me quedo en el partido, hacemos la polla, el corrientazo del pulso y ahí miramos cómo es el tema.
Venga, le tengo el VAR.
Ah, bien, pues da.
Bueno, el señor Londoño me dijo al principio de este programa que él a Rengifo no lo había mencionado
para la selección. No, no, lo había pedido para la selección Colombia.
Vale, escuchemos.
A ver.
Y veamos.
Sí. Yo le digo una cosa, Rengifo es un jugador que de mantener ese nivel en Atlético Nacional ante la ausencia de números 10 claros en Colombia, yo lo miraría.
Ah.
Yo lo miraría, pero bueno,
ahí ven
la personalidad de ese pelado.
Pero si ve que hablo de la selección.
Ah, no.
Es que usted me dijo
entonces,
que no
¿para
había
qué voy a hablar? ¿Para la selección de básquetbol o la de cricket?
No sé, tranquilo, no se ponga colorado. Usted dijo hace 15 minutos.
Estoy muy tranquilo porque yo sé lo que digo.
Usted hace 15 minutos me dijo que no lo había mencionado para la selección.
No.
Aquí en este video sí habla de la selección.
No, yo lo que le dije era que no lo había pedido para la selección. No lo había pedido
ver,
para la
si
selección.
Si uno dice, si sigue así de bien,
además es que yo no
a
pido
falta
jugadores
de 10
para,
la selección.
No. Pues, hay que mirarlo. Y además no estoy hablando del Mundial del 2026.
No sé, usted no lo aclaró en ese video, entonces uno
pero
lo
tampoco,
puede asumir.
Pero tampoco dije que era para el Mundial del 2026.
Pero si
se le fue
bueno
el tiro
el
por la culata con el VAR.
Qué bueno es el VAR.
Se le fue el tiro por la culata con el VAR.
No,
bueno,
pues ahí está.
Sigamos con el tema de Nacional Millonarios.
Oiga, no, pero venga, una frase de... bueno, Millonarios... No, ahorita le tengo una frase buenísima de un jugador.
Ok. ¿De Chilaver?
¡Uy, sí, señor!
Le adivino el pensamiento.
Sí. Mire,
¡me lo conozco!
Es que me gustó porque le preguntaron a Chilaver... Ya abrió el paréntesis, César. Le preguntaron a Chilaver que... ¿Qué arquero destacaba del fútbol argentino? Y el primero que se le vino a la cabeza fue Álvaro Montero.
Claro, se está tapando muy bien.
Qué
eso
bueno.
No quiere decir que porque le va muy bien, tenga que ser el arquero de la Selección Colombia.
Pero seguro va a estar en el Mundial.
Ah, no, y va a ser el segundo arquero. Mira, hoy, por ejemplo, no va Ospina con Atlético Nacional. Y la razón, me dicen, es una razón y una decisión del técnico. No sé si hubo algún inconveniente personal o qué fue lo que pasó, pero no va Ospina. ¿A usted no le dice nada eso?
¿Pero qué me tendría que decir?
Pues que no sé. Es que la gente no está viendo con buenos ojos el rendimiento de Ospina.
Pero César, seamos sinceros también. Parte de ese mal ver, si se puede decir así, a Ospina hoy por hoy es porque está en Nacional.
Pero yo lo digo desde los propios hinchas de Nacional. No lo estoy diciendo de los hinchas de los enemigos.
Por el tema de la selección.
Por el tema de selección.
Yo no creo. Yo tengo dos muy buenos hinchas de Nacional que digan que David Ospina es mal arquero.
No, no es mal arquero,
pero
de pronto el momento no es el más afortunado, me dicen ellos. Ahora, yo lo considero que sigue siendo jugador titular de Atlético Nacional y hombre importante en la estructura del equipo. Nacional iría con Chipichipi Castillo en la portería, Andrés Felipe Román, César Haidar o Simón
García. ¿Por qué va Chipichipi?
Porque Ospina tuvo algún inconveniente, no sé si personal y no puede estar, o simplemente fue una decisión de Diego Arias. pero es una cosa que hay que averiguar. ¿A quién pondría usted? ¿A Haidar o a Simón García?
No, Haidar no me gusta para nada. A Simón García. No, pero Haidar, César, lo pusieron en los últimos 3-4 partidos donde no estuvo Tecillo y fue un desastre.
¿Y por qué lo pusieron? Porque Simón García también venía siendo otro desastre.
No, pero Simón, Simón a veces se pasa de revoluciones, pero es bueno.
Sí,
es, pero
no, Haidar, los dos son
calidad,
buenos.
No, la calidad de Haidar, ¿no? Yo la pongo en entredicho. A mí no me parece un gran García, central. A mí me parece un central muy promedio, Haidar.
A mí me parece muy bueno Simón García. Lo que tiene que bajarle un poquitico es al ímpetu. Porque pega demasiado y comete penaltis y hace faltas donde no hay que hacerlas. Tiene que moderar un poquitico su intensidad.
Hace poco la estadística decía que Haidar era mejor que el 54% de los centrales del fútbol colombiano. Eso es bajito. Para un central de Atlético Nacional es muy bajito.
No, el central de Atlético Nacional tiene que ser superior al 90% de los
más
centrales.
Más o menos. Estamos de acuerdo. Más o menos.
Bueno, mire, Tecillo el otro central y Casco por la banda izquierda. Nacional ya tiene la titular. Yo creo que a excepción de esos dos centrales que puede ir uno o el otro, la titular es fija. Jorman y Mateo Zuribe, Rengifo por delante como en media punta ofensivo, Andrés Sarmiento por la izquierda, Nicolás Rodríguez por la derecha y Alfredo Morelos por el medio. Viene toda la banda. Ahora le pregunto, una pregunta que ya le hice esta semana, ayer. ¿Con quién reemplaza a Macalister Silva? ¿Con Beckham o con Carlos Darwin Quintero?
No, con Beckham.
¿O con Vega?
No, con Beckham.
Ahora, hay que medir una cosa para establecer con quién se puede reemplazar. ¿Qué quiere hacer Millonarios ante Nacional? Yo pienso que lo primero que quiere hacer Millonarios es ser muy sólido en defensa. Ese 5-2 muy ajustado, sin cometer errores, muy concentrado y tapando las bandas de Atlético Nacional. Porque cuando Nacional se decide atacar con Román y con Casco es un equipo peligroso. Ahora, ¿dónde va a parar el partido? ¿Dónde va a iniciar el partido Atlético Nacional? Yo creo que de dos tercios hacia adelante.
Ahora, si lo que busca el técnico es reemplazar completamente, bueno, por características, a Macalister Silva, entonces no sería Beckham Castro el hombre.
No, sería más Carlos Darwin Quintero. Pero ahí es donde yo vengo.
Ahora, regresa Ureña, ¿no?
Regresa Ureña, que podría ser la otra alternativa. Ureña.
No, Ureña, Rodrigo Ureña, Mateo García, Carlos Darwin Quintero, Contreras, Leo Castro.
Sí, sí, así van. Va Ureña de titular. Entonces Millonarios va con Noboa en la portería. Ya le vamos a contar el tema de Noboa y la demanda que le va a poner el Boyacá Chicó por lo que pasó con Pimentel, el jugador del Boyacá Chicó en el partido anterior. Carlos Arabia, Ginás, que ya lo vi en el último partido bastante bien, Sergio Mosquera, que sigue en buen nivel, y Jorge Arias, con Sebastián Valencia por el sector izquierdo como carrilero. Ureña, Mateo García, yo creo que va Beckham, Leo Castro y Rodrigo Contreras. Ese sería el equipo de Millonarios. A mí me parece que Nacional va a intentar tener la pelota y jugar en terreno de Millonarios del medio hacia adelante, con una intención clara por los costados. Vamos a ver si lo logra. Y si puede soltar desde atrás los laterales.
Sí,
y a mí
sí.
Me parece que Millonarios, más que atacar los laterales, que es una fórmula, por supuesto, porque se vienen al ataque, esa parte media es importante con los dos centrales. Aunque Tecillo tiene un excelente nivel, el central derecho puede tener deficiencias.
Me parece que va a ser un partido abierto. No creo que ninguno de los dos se vaya a guardar nada, ni que se vayan a encerrar.
Va a salir a tratar de poner condiciones.
Sí.
Bueno, mire.
Y Nacional, no le he visto, ni siquiera en el partido contra Santa Fe acá en Bogotá, vino a esconderse sin nada, vino a plantear un partido ofensivo.
Sí,
Nacional
me dicen que Luisa Londoño, que hace el morning goal,
¿sí?,
dijo que la decisión de Ospina había sido una decisión del cuerpo técnico.
Hace una decisión
del entrenador.
Pero ahí sí, bravo, porque le está diciendo que algo está fallando, ¿no?
Sí, claro, si lo está sacando es porque, lo que digo, hay hinchas de Nacional que consideran que David no está en el mejor nivel individual.
Hablando de arqueros, César, el Bayern tiene una situación bien particular. Cuatro arqueros mayores de edad, con experiencia, lesionados. ¿Sí,
sí
o no?
Sí.
Le va a tocar al Bayern, si no se recupera.
Mire,
uno de los cuatro...
La situación es así. Neuer se lesionó hace 15 días. Sí. Urbic salió con conmoción en el penúltimo partido. El que tapó Ulrich contra el Leverkusen salió lesionado, golpeado. Sí, no es el gran arquero. Y el cuarto arquero sería León Clanac, que es el arquero de del equipo sub-19. También está lesionado. Yo dije en la transmisión pasada...
Les va a tocar echar mano de un pelado de 16 años.
Leonard Prescott, nacido en Nueva York. Yo lo mencioné porque en el partido anterior del Bayern Múnich contra el Atalanta, era el cuarto arquero en la lista. Y venía a ser el tercero porque Neuer no estaba. Este pelado nació en Nueva York, tiene ascendencia asiática, tiene 16 años, mide 1.96. Estuve leyendo el informe de Bundesliga sobre Prescott. Y dicen, es ágil abajo, a pesar de sus 1.96. En el juego aéreo es indestructible. Achicando es un monstruo. Mejor dicho, lo pusieron realmente en todo. Bueno, la polla, don Steven.
¿Ya la hicimos?
No, la polla de la liga.
Ah, bueno.
Es que hoy tenemos partidos de liga. Mire, bueno, Reinaldo Rueda,
señor,
surgió como candidato para la Universidad de Chile. Javier Gandolfi ya tiene equipo.
El León.
Va a dirigir el León de México. Marcus Vinicius, que se decía venía para el Pereira, no viene por temas personales. Andrés Orozco dejó de ser el técnico del Envigado en la segunda división.
Como el paraguayo Florentín de Jaguares también.
Correcto, tras empatar 1-1 frente al Cartagena. Y el equipo Alianza de Huánuco de Perú anunció al colombiano Michael Ortega, de 34 años, que su último equipo fue el Real Cartagena.
Bueno, le tengo pollo ahora.
A ver, rápidamente.
Llaneros Cúcuta, hoy 4:10.
Llaneros.
Empate.
Sí.
Millonarios Atlético Nacional hoy a las 8:30.
Empate.
Empate. Empate también.
Empate. Esos son los dos únicos partidos. Sí, mañana vamos con la otra polla.
Vale, pues.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañana. Chao. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.